Herrera en COPE.
Soria.
Estar informado.
Muy buenos mediodías, soy Sonia Maroto, escuchas Herrera en COPE en Soria, en este jueves en el que tenemos 6 grados de temperatura ahora mismo, las máximas no van a subir mucho más y hay, por cierto, amenaza también de nieve, sobre todo en zonas de montaña, la cota se va a situar en torno a los 1.200 metros hoy. Una jornada, por lo tanto, típicamente invernal. Enseguida charlamos con la Fundación Soria Activa, con su director, Anselmo García.
Las rebajas, rebajas, rebajas son más que las rebajas, rebajas. Y por supuesto, mucho más que las rebajas.
Si quieres aprovechar las segundas y terceras rebajas, ven a Camaretas, el centro comercial de Soria, el de tus rebajas.
Caja Rural de Soria ofrece la información del tiempo en Soria y provincia.
Un jueves más, saludamos a Anselmo García, el director de la Fundación Soria Activa. Anselmo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Hoy nos toca hablar de la prórroga del sistema de módulos. Se va a mantener finalmente para el año 2026. Había incertidumbre en torno a este tema. ¿Cómo están las cosas, Anselmo? Cuéntanos.
Bueno, pues efectivamente, como no se ha llegado a un acuerdo en el Parlamento, pues se ha habido que tomar unas decisiones, porque si en el sector no se puede quedar, y eso tenía que salir antes de finales del año. Ha habido una orden ministerial en la cual el Gobierno ha prorrogado, afortunadamente, con buen criterio, según mi opinión, el sistema de módulos, que, entre otras cosas, en Soria afecta a más del 90% de los agricultores, por lo tanto, era una medida requerida y, desde luego, deseada por todo el sector, que, si no tendría que haber pasado, pues al régimen de estimación directa simplificada o al normal y al régimen general de IVA. Con el consiguiente problemón, pues de administrativamente, que sí, que algunas explotaciones están y le interesa, pues aquella que haya hecho muchas inversiones, que sea ya tenga una superficie un poco más grande, pues, pero a la mayor parte de los agricultores de Soria, pues no. Entonces, bueno, pues se ha prorrogado una orden ministerial que salió a mediados del mes de diciembre, como tiene que ser antes de año, en el cual, pues se ha regulado para el ejercicio 26 el método de estimación objetiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el régimen especial simplificado del IVA. Esto, y luego hay una también que se ha metido y se ha incluido, que es una reducción general del 5% del rendimiento neto de cada señor, que mucha gente ni lo sabe, solo hace el gestor y se acabó, pero el 5% de reducción del neto supone un dinero muy importante en el tema de pagar luego Hacienda. Por lo tanto, bienvenidos sean esas cosas. También se han reducido los módulos para dos sectores que están en crisis, como puede ser el sector de las aves, y que se ha reducido un 29% el módulo y se ha reducido un 30% el de la apicultura. Eso no quiere decir que luego los sectores que más nos pueden afectar en las explotaciones de soya, como son los cereales, por ejemplo, no se haga la reducción de módulos correspondientes, si procede, si los estudios en función de las condiciones climatológicas se hace siempre todos los años en el mes de abril. Es decir, esto hoy es una orden ministerial que regula a nivel nacional todo, pero lo que pasa es que luego ya vienen por términos municipales en función de esos rendimientos que hayan obtenido a lo largo de todo el año, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esta orden, esta prórroga de módulos, yo creo que mantiene de esa forma esa incertidumbre, la ha evitado, aprobando el método de estimación objetiva para el IRPF y también el régimen simplificado del IVA, y que, bueno, pues se preserva también el 5%. Son las tres medidas estrella importantes que hay, ¿no? ¿Qué nos garantiza o qué nos produce esta continuidad fiscal? Pues varias cosas. Por ejemplo, estabilidad tributaria general, desaparecer esta incertidumbre, apoyo a sectores en crisis como son esos dos sectores a nivel nacional, y, bueno, pues flexibilidad y efecto directo sobre liquidez. Por lo tanto, yo creo que se mantiene lo que se ha hecho últimamente durante muchos años, que es el sistema de módulos, y con una reducción del 5%, que es muy importante, y luego vendrán las otras reducciones para aquellos términos municipales que realmente hayan tenido reducción, que no serán todos, porque el año ha sido bueno, pero bueno, habrá términos municipales en que sí o no. Eso ya el estudio que haga el Ministerio nos lo dirá para el mes de abril.
Tenemos que hablar también de los pagos de la PAC del año 2025. Se han completado ya, ¿no?, en su totalidad.
Sí, se han completado totalmente. Se ha llegado a lo máximo que estaba autorizado. Sí, es verdad que con una semana de retraso, pero cumpliendo que dentro de lo que era el año, pues se han pagado el correspondiente al 90% de las ayudas, tanto directas como asociadas. Ayudas directas como la ayuda básica a la renta, el pago distributivo, la ayuda complementaria a jóvenes y los ecoregímenes. También se han completado el tema de lo que es un poco el 90% pagos asociados, como cultivos proteicos, remolacha, olivo, y también se ha pagado lo máximo autorizado en los temas de ganadería, como vacuno de carne y leche, vino caprino, y también el vino caprino, ¿no?, en rastrojeras, ¿no? ¿Qué nos queda? Pues nos queda en el primer trimestre del año 26 el pago de la ayuda a los engordes de terneros, y que antes de finalizar el segundo trimestre de 2026, para ya para el mes de junio, se liquide el 10% pendiente de todo lo que hay que pagar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso. ¿Qué conclusiones más, analizando, se han podido sacar? Bueno, pues que Soria, que tiene, es la provincia que tiene menos perceptores, porque solamente tenemos 3.314 señores que han hecho la PAC este año, pues somos la última provincia en número de perceptores, pero no en cuanto al importe global que han cobrado. Quiere decir eso que las explotaciones de Soria son mayores que las de otras provincias y, por lo tanto, no estamos en el último lugar. Pero bueno, eso no es ninguna satisfacción. Lo malo es que cada día vamos teniendo menos agricultores y eso pues tampoco es nada bueno.
Un último apunte, nos da tiempo a hablar rápidamente de las pinceladas del acuerdo con Mercosur, que tanto ha dado que hablar estos últimos días y que tantas movilizaciones también está generando. Cuéntanos cuál es la...
Pues sí, bueno, llevamos 25 años negociando el acuerdo de Mercosur, nada más y nada menos que 25 años, ¿no? Entonces se ha llegado, había que llegar por mayoría cualificada, 15 estados tenían que votar a favor y que representaran el 65%, se ha conseguido, pero bueno, esos son los estados. Ahora se ha aprobado provisionalmente, luego tiene que ir al Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo no puede modificarlo, lo que sí puede es tumbarlo, puede rechazarlo o puede aprobarlo. Bueno, me imagino que si los estados han hecho, han dado el sí, los parlamentos, el Parlamento Europeo también lo va a dar, ¿no? Por lo tanto, entendemos que eso fue aprobado el día 12 de enero y va a salir. ¿Qué ocurre esto? Bueno, pues Mercosur es un un mercado como la Unión Europea en la Europa, en Iberoamérica, que reúne a los siguientes países, es decir, que lo tenemos más bien claro: Brasil, un país enorme; Argentina lo mismo; ya Uruguay, Paraguay, son los cuatro estados que componen el Mercosur. Bueno, pues yo creo que con esto lo que pasamos es un mercado, en vez de 430 millones de personas, a 700 millones, se abren unas perspectivas enormes. Yo creo que eso es bueno. ¿Por qué? Porque incrementamos 84.000 millones las exportaciones de toda la Unión Europea y generamos unos 750.000 puestos de trabajo. Yo creo que en principio es bueno, pero para mí el único problema, el más importante, hay unas cláusulas de salvaguardia que están establecidas y que, bueno, cuando suben o bajan un 5% los precios se entran en vigor, pero el problema más importante para mí es simplemente que los productos que entren de fuera de la Unión Europea cumplan las mismas condiciones que los que produce la Unión Europea, es decir, lo que se llaman las cláusulas espejo, es decir, que se exige, en este caso, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que cumplan las mismas exigencias fitosanitarias, que es normal. Ese es el mayor desacuerdo que hay. Luego hay cosas puntuales, sectores, pero eso se puede solucionar, porque, bueno, ya hablaré otro día, hay un dinero que se puede compensar a determinados sectores, pero yo creo que ahí hay algo que corregir, y va a ser muy difícil que las cláusulas espejo puedan entrar en funcionamiento porque no tienen la legislación vigente y no tienen una normativa tan estricta como tenemos en la Unión Europea. Pero lo iremos desgranando en sucesivos programas.
Seguro que tenemos oportunidad de seguir comentándolo. Anselmo, como siempre, muchas gracias y feliz semana para todos en la Fundación Soria Activa. Un abrazo.
Igualmente para todos. Buenos días.
Llega Llegamos a la una en punto del mediodía. Ahora llegan las noticias de España y el mundo. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.